Un día como hoy, hace 33 años, ocurrió algo trascendente para la vida nacional. Algo que marcó un hito y el final de un tiempo doloroso y duro que nos tocó vivir a los peruanos. Ese día, Abimael Guzmán y la mayor parte de su cúpula fueron capturados al final de una impecable operación de inteligencia, prácticamente sin disparar un solo tiro. Y eso significó, con la captura de Abimael Guzmán y de la cúpula, la liquidación o el golpe más duro a la organización que había mantenido en vilo a la sociedad peruana por 22 años, desde el año 1980. Y recordar esta fecha nos debe obligar a dos cosas, creo yo. Se va a hablar mucho, seguramente, a lo largo del día de hoy, de la importancia y la trascendencia de este momento.
¡Exitosa!
Pero yo creo que hay dos temas que son absolutamente relevantes. El primero, el aprender la lección. Porque se habla demasiado ahora de que hay que hacer lo mismo que se hizo contra Sendero, contra la delincuencia, porque estamos en guerra, aunque la señora Dina Boluarte no se ha enterado. Estamos en guerra contra la delincuencia y estamos perdiendo, lamentablemente. Y hay que aprender la lección de lo que ocurrió frente a Sendero y cómo se ganó esa guerra. Y esa guerra no la ganaron los Telmurtado y los Martín Rivas, ¿ah? No se equivoquen. La mala obra, no, la lo bestia, ¿no? Así no se ganó. Esa guerra tuvo dos capítulos, por así decirlo. La que se dio en el campo, donde los grandes protagonistas fue una alianza entre las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército y las autodefensas, que eran la expresión organizada y armada de la propia gente que estaba harta de la violencia, del terrorismo, del maltrato, del abuso, de la opresión de Sendero Luminoso, que llegó a tener hasta campos de concentración en el caso de las comunidades achánicas. Fue un horror lo que se vivió. Y la gente se sublevó y se alió con las Fuerzas Armadas, y eso marcó el fin de Sendero Luminoso en el campo. Y ocurrió un fenómeno que yo recuerdo mucho porque lo viví por mi condición de periodista, reportero, conductor de programas, que trataba además siempre de estar cerca de lo que ocurría. Y yo fui testigo con mis propios ojos y con mi experiencia de cómo fue un proceso duro, largo, complejo, donde se cometieron muchos errores, donde hubo hasta horrores, y donde lamentablemente policías y militares estuvieron solos, ¡exitosa!, tratando de aprender cómo enfrentar a este enemigo desconocido, ¿no? Inédito, porque no había referencias de algo similar en el mundo. Y cómo esa victoria se logró con esa capacidad de aprender de la propia experiencia, incluyendo de los propios errores, y en esa alianza con la gente que fue fundamental. Y yo me acuerdo que empezó a ocurrir algo extraordinario. Las emboscadas contra las patrullas o los grupos de Sendero las hacía el Ejército, porque la gente le daba la información. Se invirtió la situación. Los que tenían miedo eran los senderistas de salir a los caminos, porque la gente no los respaldaba, porque la gente no los quería, porque la gente estaba del lado de las Fuerzas Armadas, incluso dispuesta a tomar ellos mismos las armas en la mano, que con inteligencia las Fuerzas Armadas se las entregó. Pero eso fue una parte. La segunda la hizo la policía, y es un mérito extraordinario, donde lo fundamental fue la inteligencia. Fue la inteligencia, la capacidad de entender que esta organización tenía que ser penetrada. Y para penetrar había que conocer quiénes eran, cómo funcionaban, en qué consistía esa ideología. Yo he sido testigo de detectives sentados en cafés alrededor de la prefectura de Lima, donde funcionaban las oficinas de la DIRCOTE, pasándose horas de horas leyendo no solo libros de Mao Zedong, de Enver Hoxha, de todos estos, algunos extrañísimos dirigentes de origen maoísta, y leyendo los propios textos que se capturaban en las en los locales de Sendero Luminoso que eran allanados para entender cómo funcionaba la cabeza de esta gente y desenmarañar su estructura. Y eso fue lo que permitió la victoria. Yo creo que esa es la lección que hay que aprender. Fue la inteligencia y la cercanía con la gente lo que permitió, la empatía con la gente lo que permitió derrotar a Sendero Luminoso. Pero lo segundo, porque quiero ser breve el día de hoy para que otros que tienen más derecho que yo a hablar de esto tomen la palabra, es la ingratitud. El país le debe, en el caso de la captura de Abimael Guzmán, a estos detectives, que a mí no me lo contaron, yo los he visto. Yo los he visto días de días prácticamente sin dormir, comiendo mal, poniendo en riesgo y algunos perdiendo a sus familias. Perdiendo a sus familias, arriesgándolo todo por devolverle la paz al país que finalmente nos dieron. Y la pregunta es, aparte de condecorarlos y de hacerles homenaje, de vez en cuando, ¿qué hemos hecho por ellos? Y la respuesta, lamento decirlo, es muy poco. Somos un país malditamente desagradecido y eso tiene que cambiar. No quiero decir más sobre esto el día de hoy. Quiero solo, porque es un momento importante para nosotros como medio de comunicación, hoy se cumplen 4 años de la campaña Salva una Olla, que yo creo que es muy importante no solamente para nosotros, sino es importante para las ollas a las que hemos podido alcanzar y por mantener los ojos puestos sobre lo que no podemos olvidar. La pandemia nos puso en evidencia montones de problemas de la sociedad peruana, la catástrofe de la salud pública, la informalidad, el que le digas a la gente, quédate en tu casa, que me voy a quedar en mi casa, me quedo en mi casa, no como, si no salgo, no trabajo, y si no trabajo, mi familia no sobrevive. Lávate las manos, ¿qué me voy a lavar las manos? O sea, hay millones de hogares donde no hay agua potable de manera constante, ¿no? Nos expuso esas realidades, pero también nos expuso la realidad de la pobreza extrema en el Perú. Y el símbolo de esa pobreza extrema, en todo el sentido de la palabra, porque muestra no solamente lo grave del problema, sino lo extraordinario que podemos ser los peruanos y las peruanas, son las ollas comunes. Donde gente se reúne para que coman aquellos que si no fueran por las ollas, se irían a dormir sin haber comido ese día. Y lamentablemente, después del tiempo transcurrido, el problema está ahí. No está igual, no está mejor, está peor. Y por eso tiene tanto valor la iniciativa de las ollas comunes como una prueba de los problemas que tenemos, de la responsabilidad de quienes podemos hacer algo para ayudar, por lo menos a aliviar el sufrimiento de la gente y a construir puentes de solidaridad mientras logramos que el Estado peruano haga lo que le toca hacer y que lamentablemente no está haciendo, que es gobernar para la gente. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.